El Arcón, un programa de radio. Novelas del poeta depuesto, de Leopoldo Marechal. La primera. El 30 de agosto de 1948, en honor a Santa Rosa de Lima, ve la luz su novela fundacional, Adán Buenos Aires.
Marechal pone la frutilla final al Adán Buenos Aires con una comparación entre comparaciones. Solemne, dice, solemne como pedo de inglés.
En fin, bueno, pero igual, siempre nos queda la posibilidad de leer el Adán Buenos Aires de Marechal entero. No para llegar al final, al solemne como pedo de inglés, sino para disfrutar de una de las más hermosas y significativas novelas de literatura argentina. Es la novela de un poeta, una novela del año 1948 que en su momento pasó sin pena ni gloria, oscuramente. ¿Por qué? Marechal era peronista y en ese momento la intelectualidad, la mayoría de intelectualidad no lo era. Eligieron el vacío.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor.
Como decía Juan Sasturain, le hicieron el vacío porque cuando advino el peronismo al gobierno, un gran sector de la opinión cultural que no coincidía con los discursos y prácticas de la gestión, no le dieron a Marechal el visto bueno, fundamentalmente por dos conductas: su pública adhesión al nuevo movimiento y su participación como funcionario activo, por un lado, y por el otro, la aparición de una novela experimental que revivió cierto espíritu juvenil, necesariamente más que olvidado por los personajes aludidos en ella, convencidos ahora de sus solemnidades y de la seriedad de su estatus socioculturales.
Su buena gente, su dignidad.
Esa obra, Adán Buenos Aires, desacomodó a la crítica por su planteo innovador e irreverente, lo cual, sumado a la partidofobia, generó muy pocos ensayos respetables, como es el caso del juvenil Cortázar, firmando como Julio Denis, o como de Graciela Maturo, firmando como De Solá, y a su vez produjo varias irrespetuosidades gratuitas. Para aclarar, olvidando el viejo refrán criollo, Marechal se ve movido a publicar sus claves para leer El Adán Buenos Aires, donde explicita que la novela no solo está escrita en claves de personajes, sino, y esto es lo más importante, subraya, que la concibió respetando las leyes de la epopeya clásica. Una novela que había estado madurando como proyecto de escritura durante 18 años nada menos. En ese escenario de confrontación y contienda entre diferentes proyectos de país, que vemos reiteradamente renovado, la acción de Marechal generó la reacción en autoridades, administrativos y academia de la sucesión gubernamental del 55. Sobre esta novela, hoy reconocida como de las mejores de nuestra literatura, opina Eduardo Rinesi, un joven filósofo, politólogo y profesor argentino.
Adán Buenos Aires, entre los libros sin duda más importantes, más representativos y más singulares de la historia literaria argentina, porque me parece que es una de las grandes novelas de la literatura argentina del siglo XX. Es la gran novela de las vanguardias argentinas, es la gran novela martinfierrista, es la novela que además habla del propio movimiento y de la propia tradición del grupo, de la generación de Martín Fierro, cuyos protagonistas están en la novela convertidos en personajes de la novela, en un recurso que luego sería también muy utilizado por otros autores más contemporáneos, en los que es fácil reconocer la influencia de este gran texto marechaliano.
Vuelvo al sur, llevo el sur.
Adán Buenos Aires es la gran apuesta narrativa de Marechal, cuyo nombre del protagonista proviene de su infancia. Buenos Aires lo apodaban en Maipú cuando de pibe, en aquellos veranos, prometía que de grande iba a ser poeta.
vuelvo al sur.
A pesar de que ya ha publicado poesía y ganado premios importantes, su novela será recibida con el ninguneo y la antipatía, lo que se debió sin duda a su compromiso político en tiempos del peronismo, con una intelectualidad liberal opositora. En un fragmento de su texto, el poeta depuesto Leopoldo Marechal relata:
ciertamente, y como sabes, yo venía registrando en mí, desde 1948, en que apareció mi Adán Buenos Aires, los efectos de tal exclusión, operada según la triste característica de nuestros medios intelectuales, con el recurso fácil de los silencios y los olvidos prefabricados.
Sin embargo, y pese a todo, hoy en día es considerada como la gran novela de las vanguardias argentinas.
Adán Buenos Aires es una novela enorme, en todos los sentidos de la palabra enorme, incluso por su carácter aluvional, masivo. Es una novela homérica o bíblica, es una novela mítica, mitológica. Es una novela en la que se condensan los grandes mitos literarios de la humanidad, de una manera al mismo tiempo muy clásica, en la medida en que están allí todos los mitos. Están los mitos homéricos, están los mitos bíblicos, están los mitos cristianos y el mito dantesco del descenso a los infiernos. Pero todo eso además está como dado vuelta como una media, muy jocosamente, muy burlonamente. Es una novela rabelesiana, yo diría es una novela renacentista, ¿no? Tiene la suma de saberes, la suma de registros, la suma de códigos, de formas del lenguaje.
Me vas a ser feliz.
Segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo. En 1965 a Leopoldo Marechal le editan su segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo, por la que recibe el premio Fortiglory. Y por otro lado, un año después, en 1966, se conocen Heptamerón, Antígona Vélez, Las tres caras de Venus, Cuaderno de navegación, Autopsia de Creso, El poema de Robot y una nueva antología de sus poemas que edita Eudeva bajo el título Poemas de Marechal.
Para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Largo día de cólera. En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la bigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre.
En su primera novela, Adán Buenos Aires, se pueden notar unos pocos lunfardismos, pero decenas de términos habituales en el habla coloquial de los argentinos. Pero ya en su segunda novela, El banquete de Severo Arcángelo, el crítico Tomás Eloy Martínez observaría que la clave cierta de esa novela era el lenguaje. Ese territorio donde Marechal se revela como un maestro, decía. Su idioma es el que puede oírse en cualquier esquina de Buenos Aires. Está teñido de giros zumbones, de alguna invención lunfarda y del barullo y la calidez que crecen en las conversaciones cotidianas. Una certeza elogiosa de que Leopoldo Marechal, igual a su primera obra en prosa de largo aliento, señoreaba sobre su propio lenguaje. Algo tan lejano de los escribas que hoy instalan cinco puteadas en un renglón al solo efecto de confundirse con lo popular. El valor ético y estético de Leopoldo Marechal ayudó a quitarle marginalidad al lunfardo y a ciertos ámbitos solemnes de la Argentina. En tanto él, igual a Roberto Arlt, frecuentaron palabras y estilos en su comunicación naturales a las voces de nuestro pueblo, y que en definitiva son aquellas que indican nuestra posible permanencia histórica en el planeta.
Pasa el bondi, el vecino, pasan los días por la ciudad. Llueve en baldes de vino y el siglo deja de respirar. Clavándose una virome en el corazón, rezan la puta pa' que sus hijas tengan una vida mejor, mucho mejor. La noche y la ciudad mueren solas. Pasar mi vida junto a la aurora. Me duermo un par de horas, me muero y sueño la eternidad, mientras mi perro devora el arbolito de Navidad. Guau, guau, yeah. vida junto a la aurora. Pasa el bondi, el vecino, pasan los días ya sin piedad. Llueven bombas sin alma sobre las almas de otra ciudad. El mundo se desliza, ya la balanza está en un cajón. Juegan al golf en Venus, venden cebolla en Constitución. La noche y la ciudad se mueren solas. Ay Dios. Yo veo pasar mi vida junto a la aurora y me voy. Y me voy. Y me voy.
Última novela, Megafón o la guerra, editado un mes después de su muerte.
El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio.
Marechal en el encierro produce trabajo. Escribe una novela más que el destino determinará como la última. Megafón o la guerra. Vuelve a sus preferencias de temas, de formas, de contenidos. Quiere unir lo verosímil con lo grotesco, como lo había hecho en sus otras novelas. El absurdo es una vía de liberación, había dicho alguna vez. Y ese contexto estaba asignado por un fuerte reclamo precisamente de liberación. Juega con el humor y con la tragedia, con el pasado y con el futuro del país, pero se detiene en los dolores populares del presente. Por primera vez menciona personas de carne y hueso que no son necesariamente personajes en la ficción, pero que definen el relato. Perón, Evita, el general Juan José Valle, los fusilados en José León Suárez. A la vez que vuelve a surgir su gusto por personajes en clave, pero no con espíritu de travesura y guiño complaciente juvenil, sino como arma, como una herramienta más para la reivindicación. La novela porta un panfleto de reclamo coyuntural y al mismo tiempo es obra de arte de belleza permanente. Allí se relata cómo después de la felonía de un sector militar, en coordinación con civiles, ejercida contra un gobierno constitucional, que es evaluado además como popular, un grupo de personajes, entre los cuales se inserta el propio autor como cronista de la campaña, bajo el mando de un líder rebelde, Megafón, desarrolla sucesivas conductas reivindicatorias al mejor estilo de golpes de manos de comandos de la guerra de guerrillas.
Andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor.
En pocas palabras, esta novela habla de un proceso que aún no había sucedido en su total expansión en el país, y es el paso que va de la resistencia peronista hacia la lucha clandestina de guerra de guerrilla con acción directa. Megafón o la guerra debió haber sido meramente una novela más, es decir, un objeto estético de mayor o menor aprecio por parte de la crítica y los lectores, un volumen que pudo recrear, reflejar o refractar el pasado, el presente, la realidad. Pero la historia del país o el poder de vaticinio del poeta hicieron que se transformara en profecía. Un capítulo muy importante en la vida de Marechal fue su viaje a Cuba en 1967 como jurado del premio de novela organizado por la Casa de las Américas. El poeta recordaba: cuando visité la patria de Martí, me pregunté asombrado, ¿cómo puede ser que un Estado marxista-leninista invite a un cristiano viejo como yo, que además es un antiguo justicialista, hombre de tercera posición? Y decidí viajar a la isla en busca de respuesta a esa pregunta, y a otras que yo me había formulado acerca de un pequeño país del Caribe sobre el cual gravitan leyendas negras y leyendas blancas, miedos y amores, tal vez prefabricados. Entre las cosas de mi equipaje, llevaba dos aforismos de mi cosecha, útiles para estos casos. Primero, hombre soy y nada que sea humano me asusta. Y segundo, el miedo nace de la ignorancia. Es necesario conocer para no temer. Como respuesta a su regreso a la Argentina, Marechal cumpliría con su palabra y entregó a la revista Primera Plana el texto La isla de Fidel, la nota de un gran poeta donde relata sus experiencias en la patria de José Martí, como lo calificó Elvia Rosbaco. Más tarde, Marechal escribe las increíbles palabras del Che.
Cuando se haya redimido este ya largo deshonor que gravita sobre Latinoamérica, cuando esa gran vergüenza sea lavada con el buen jabón que da la sangre de los héroes, cuando la libertad no sea entre nosotros un giro de dólares y una ilusión tramposa, entonces, compañeros, se verá como un fénix puede resucitar de su acostada ceniza.
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
Elvi Amor, yo podría lanzar tu nombre a las mareas del sonido y sentarte de pronto en la rodilla caliente de la musa.
En 1970 murió Leopoldo Marechal, nos dejó una obra de una calidad incuestionable y llena de mensajes al futuro.
¿Cómo decir lo no cantado, lo terrible y lo justo, sin irritar al Dios que guarda tu alegoría y mi silencio?
En algún texto, alguna vez, dijo: el tiempo es un gran trabajador, a cada uno le dará el lugar que le corresponde, la hojita de laurel que supiera conseguir. Hoy, los avatares de su biografía van quedando en el olvido, reivindicado por muchos, reconocido por otros, pero sobre todas las cosas, rescatado por su propia literatura que espera, rebosante de salud, la avidez de nuevos lectores, la hojita de laurel que le corresponde.
La
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.